Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, el 1275, rebé a Montpellier les conclusions de fra Bertran Berenguer, per encàrrec reial, decretant correctes les seves obres. Aquest examen positiu va permetre a Llull plantejar amb èxit a l'infant el seu projecte, sense precedents, de crear centres d'aprenentatge de llengües per missioners que poguessin dedicar-se a la conversió dels infidels. L'infant atorgà una renda anual de 500 florins d'or per establir a Mallorca, prop de Valldemossa, el Col·legi Miramar, que havia de permetre formar 13 frares en llengua àrab. El 16 de novembre de 1276, quan feia 2 mesos que Jaume era ja rei de Mallorca, el papa Joan XXI va aprovar la seva erecció. Es creu que entre 1276 i 1279, Llull va dirigir personalment l'erecció i posada en funcionament del seu projecte. Aquest seria un dels pocs fruits pràctics del programa Lulià al llarg de la seva vida. Segons Martí de Riquer, durant l'estada de Llull a Montpellier, va escriure i llegir en públic Ars Demostrativa. També en aquesta època és una data que hi ha un escrit seu, de la seva esposa, Blanca Picany, que sol·licita al batlle de Mallorca el nomenament de curador per a ella i pels seus fills a causa de l'abandó del seu marit i que s'havia lliurat a la vida contemplativa.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca, on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Aquest diumenge la jornada electoral es viu a Ràdio Estel. A partir de les 2 de la tarda seguirem el desenvolupament de la jornada per no perdre detall de cap titular. Participació, previsions, informacions d'última hora i molt més. I a les 8 del vespre, programa especial electoral amb Ignasi Miranda, amb els resultats i les reaccions. Aquest diumenge, les eleccions catalanes a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. El compromís ciutadà, amb Joan Ortí i Serra.
heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home.
La setmana passada el Parlament Europeu va aprovar la proposta de la Comissió Europea, ho va fer de forma urgent la proposta de la Comissió Europea per reubicar més de 120.000 refugiats i alleugerir d'aquesta manera la pressió a països com Grècia o Itàlia, que són la principal porta d'entrada a Europa per les persones que fugen del conflicte, essencialment de Síria. La iniciativa va rebre el suport dels grans grups per incrementar el nivell de compromís dels països de membres de la Unió Europea, al·legant que aquesta és la resposta a la pitjor crisi migratòria que viu el vell continent des del final de la Segona Guerra Mundial. Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà. Acabem d'escoltar Take Me Home, Country Roads, de John Denver. Aquesta setmana passada la vam dedicar a parlar d'això, de refugiats, concretament de quins són les 5 regions o 5 conflictes del món que més desplaçament forçat generen al món. Ho van fer a Miguel Pajares, president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. I el dilluns ens va parlar d'això.
Dilluns. El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Què tal, amigues, amics? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà. Aquesta setmana la dediquem a parlar de refugiats i concretament de quines són les cinc principals regions del món que envien més persones a la resta dels països i més concretament a casa nostra. És a dir, de quins cinc països procedeixen els refugiats que tenim a casa, principalment. I ho fem amb Miguel Pajares, que és antropòleg social a la Universitat de Barcelona, però bé, en qualitat de president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Com estàs, Miguel? Benvingut.
Gràcies.
I que comencem per Síria, no, potser?
Sí, comenzamos por Siria porque efectivamente es el país que, en datos del año pasado, de 2014, es el país del que procedieron la mayor parte de los solicitantes de asilo que se produjeron en el Estado español, también en Cataluña. En el Estado español de Siria hubo 1.700 aproximadamente solicitantes de asilo, de unos casi 6.000 que hubo en total del conjunto de los países. El siguiente país fue Ucrania, después Mali, Argelia, etc. Si hablamos de Siria, Efectivamente, obviamente es el país del que están llegando todas las imágenes de refugiados que intentan pasar primero desde Turquía, no solo Siria, también hay muchos afganos en estos grupos, desde Turquía a Grecia, de Grecia suben por Serbia.
Península Balcánica,
sí, toda ella. Hungría es del país del que ha sucedido en estos días. Ayer concretamente ese gran crimen, diría yo, de atacar a los refugiados con gases lacrimógenos y cañones de agua, perpetrado por un gobierno, el gobierno de Viktor Orbán, que es un gobierno de extrema derecha, que tenemos el gobierno húngaro de extrema derecha, que lo tenemos en la Unión Europea. Mm. No solo los ataca de esa manera, sino que además hubo 91 detenidos a los que les van a aplicar una ley penal por cruce ilegal de frontera, que les pueden caer penas de cárcel. Eso lo tenemos en este momento en la Unión Europea. Bueno, pues si hablamos de Siria concretamente, hay que decir que con datos de finales del año pasado y incrementados, lógicamente, en lo que llevamos de 2015, había 4 millones de refugiados sirios en el mundo, es decir, fuera de Siria, porque para ser refugiado, para considerarse refugiado, has de haber huido de una guerra, un conflicto, una persecución y estar fuera del país. Aparte hay otros 8 millones de desplazados dentro de Siria, pero refugiados había 4 millones, pueden ser 4,5 millones en este momento, de los cuales a finales del año 2014 había 200,000 en la Unión Europea. En este momento pueden ser 300,000, con todos los que han ido llegando. Es decir, estamos hablando de que los 28 países de la Unión Europea juntos apenas llegan al 8% de los refugiados sirios. Solo un país como Turquía tiene casi 2 millones, o en este momento quizá más de 2 millones. Y otro, Líbano tiene también cerca de 1,5 millones, Jordania tiene 800,000. Es decir, los refugiados sirios realmente están en Turquía, Líbano y Jordania, principalmente.
O sea, lo que vemos es nada. Lo que vemos es poquito.
Tiene grandes dimensiones desde el punto de vista humanitario, por lo que estamos viendo, por esa represión que se produce en las fronteras, con niños, bebés, todo eso es. Y las muertes que se producen en el Mediterráneo intentando llegar en barcazas. Todo eso tiene grandes dimensiones humanitarias, pero si hablamos de número de personas, hemos de decir que la Unión Europea está mostrando una insolidaridad terrible, porque su principal obsesión es que no entren cuando apenas tenemos el 8% de los refugiados sirios. Esa es la realidad de los refugiados. En este momento estamos viviendo todo el tema del cruce de fronteras. Nos está pareciendo que esto tiene grandes dimensiones para nosotros, pero en realidad Turquía, solo Turquía, tiene 5 veces más refugiados sirios que el conjunto de los 28 países de la Unión Europea.
¿Dónde están repartidos en Turquía, más o menos?
Bueno, en Turquía están repartidos, hay campamentos del ACNUR, obviamente, y hay muchos refugiados distribuidos en ciudades, en casas, en hoteles, acogidos por familias. Pero reciben una atención del gobierno turco, reciben atención sanitaria, etcétera. Es decir, el gobierno turco gasta en refugiados sirios más dinero que los países de la Unión Europea en su
enteros.
Conjunto.
Sí. Ya. Miguel Pajares, antropòleg social de la Universitat de Barcelona, president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Avui hem parlat de Síria. ¿Cuál va a ser el próximo país? Mañana, ¿qué vamos a hablar?
Ucrania. Yo diría que debemos hablar de Ucrania porque es el segundo país en solicitantes de asilo en España en 2014, pero es el primer país en este momento en Cataluña en 2015.
¿De Ucrania?
Sí.
Hagamos una cosa, pues. Mañana hablamos de este país. Casi que no te vayas de la radio. Vale, y nos vemos mañana. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
I moltíssimes gràcies també a tots vosaltres. Demà, doncs, ja ho heu sentit, parlarem d'Ucrània en aquest espai, que és el Compromís Ciutadà.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
guardano passare i treni, le strade deserte di cose. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità.
Hem rescatat de l'hemeroteca aquest tema, I treni di Tozer, de Franco Battiato, a més amb la seva versió original. Una de les imatges que segurament tots recordem d'aquests dies de refugiats entrant al vell continent és la d'Hongria, que ha declarat l'estat d'emergència imposant aquesta llei que, a més, doncs, preveu fins a penes de 5 anys de presó per aquelles persones que creuin la frontera i que vagin indocumentades. A més, tots tenim imatges d'aquesta tanca de filat de 175 quilòmetres que ja està completa, que cobreix tota la frontera. A més, la policia i l'exèrcit doncs, la recorren mentre els refugiats intenten trobar algun punt per on colar-se. Al voltant de 190.000 refugiats han entrat al país aquest any, però Hongria és només una zona de pas, no s'hi queden en aquest país. Més aviat tenen la intenció els refugiats de seguir cap amunt, cap a Alemanya o fins i tot cap als països escandinaus. A Centre Europa, a Àustria, però també a Alemanya, doncs s'ha arribat a suspendre temporalment el tractat de Schengen, que permet, com sabeu, la lliure circulació per pressionar els països de l'est que acceptin aquestes quotes obligatòries d'acollida. Nosaltres seguim endavant. Més compromís ciutadà, el programa que realitzem cada dia de dilluns a divendres al voltant de 11:15 del matí i que els dissabtes a partir de les 8 del vespre tenim el plaer de recopilar i de reemetre per tots vosaltres. El dimarts seguim endavant parlant amb el Miguel Pajares, que és president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat als refugiats d'aquests grans conflictes al món que generen desplaçament forçat i, en aquest cas, ens parlava d'això.
Dimarts. El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Consciència a propòsit d'aquests refugiats que estan creuant les fronteres que provenen de Síria, d'Afganistan, també ho vam conèixer ahir de la mà del nostre convidat. Estem parlant de tot això doncs, amb el Miguel Pajares, que és antropòleg social a la Universitat de Barcelona, però que aquí, doncs, sobretot el que ve és en qualitat de president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Estem comentant al llarg d'aquesta setmana doncs, quins són o d'on procedeixen els refugiats que tenim a casa nostra, principalment quins són aquests 5 països. Un d'ells era Síria, però Síria, Miguel Pajares, què tal? Benvingut i gràcies per ser de nou amb nosaltres. Pero Siria no es el país que más rebemos, ¿no?
No, en este momento no. Si hablamos de datos del Estado español, el año pasado sí que fue el primer país en solicitantes de asilo en España. El segundo fue Ucrania. Y si hablamos de datos en Cataluña y de este año, 2015, lo que tenemos es que Ucrania es el primer país del cual estamos recibiendo solicitantes de asilo. No es un país que esté en los medios de comunicación. Ese flujo de refugiados no aparece en las imágenes.
¿Pero existe o no?
Pero existe. Existe y para nosotros es mayor que el de sirios en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque los sirios están solicitando en este momento asilo en los sirios que llegan a España están solicitando asilo en Melilla, cosa que no hacían el año pasado. Entonces ya no nos llegan aquí para que les planteemos aquí la solicitud de asilo. Están llegando las familias, etcétera, sí que están llegando. Pero como solicitantes de asilo, lo que nosotros en este momento estamos tramitando más es Ucrania.
Hi ha molt moviment de refugiats doncs, d'ucraïnesos. Tenim alguna xifra o no sobre això?
Sí, bueno, del año pasado hubo aproximadamente 1.946 en España solicitantes de asilo ucranianos.
Pero me refiero a refugiados del conflicto. ¿En Ucrania
no,
lo sabemos o no?
No lo tengo yo presente eso. Se podría buscar. Seguro que hay datos, pero en este momento no lo tengo yo.
Bueno, en cualquier caso, decías, ¿cuántos en España pidieron asilo?
Casi 1.000. casi 1.000 ucranianos. Y eso ha continuado. De manera que en este año 2015, si nos centramos en Cataluña, es el país del que más estamos recibiendo solicitudes. No olvidemos que es un conflicto que viene del año pasado. Se inicia a principios de 2014, es cuando se produce el Euromaidán, y eso produce la caída de un gobierno que era prorruso y se impone un gobierno proeuropeo o prooccidental. Pero es un gobierno que desde los países de la Unión Europea se ha defendido mucho, se ha apoyado mucho, pero no hay que olvidar que es un gobierno apoyado en buena medida en organizaciones de extrema derecha. Hay organizaciones neonazis y de extrema derecha muy presentes en el Euromaidán, en las protestas aquellas, y también muy influyentes en las dinámicas del gobierno ucraniano. Entonces hay unas regiones del este, perdón, del este de Ucrania, las regiones de Donetsk y Lugansk, que donde hay una reacción por parte de una juventud, pues que más prorrusa por un lado, pero también más de izquierdas por otro. Es decir, hay un cierto carácter revolucionario, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no? Y hay una reacción contra ese gobierno nuevo que se ha impuesto en toda Ucrania, ¿no? Y ahí se inicia una guerra, ¿eh? Una guerra que, por un lado, Rusia apoya a esas regiones y, por otro lado, Occidente apoya al gobierno de Kiev, ¿no? Recordemos que hay, en septiembre de 2014, el protocolo de Minsk, que es un intento de pacificación, pero que fracasa porque inmediatamente se producen violaciones del alto el fuego que se había pactado. Entonces, ahí nosotros estamos recibiendo de estas regiones, principalmente, son
de Lugansk y Donetsk.
Sí, de Donetsk y Lugansk, que tanto pueden ser pro-rusos como pro-ucranianos, es decir, pro-gobierno de Ucrania o pro-repúblicas, lo que se llaman las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, pueden ser, porque depende de en qué zona les ha pillado, si son zonas donde el ejército ucraniano ha reconquistado, pueden estar huyendo los que apoyaban a las repúblicas populares de estas dos regiones, o al revés, ¿eh? Por tanto, no estamos recibiendo de un solo bando, ¿eh? Pero estamos recibiendo gente que viene de aquellas regiones. Y la respuesta del gobierno español está siendo aceptar las solicitudes, pero no responder positivamente a ninguna. Es decir, están dejando pasar el tiempo. Así como a los sirios las respuestas a las solicitudes de asilo acaban dando lugar al estatuto de refugiado, porque, y no tardando mucho, cuando digo no tardando mucho, estoy hablando de un año, ¿eh? O sea, las respuestas a las solicitudes de asilo tardan 2, 3, 4 años normalmente. Con los sirios están tardando un año, y en cambio con los ucranianos no está habiendo respuesta positiva.
¿Dejan pasar el tiempo, y por qué eso?
Pues porque si el conflicto se resuelve o se medio resuelve, no les darán ya un estatuto de refugiado. Los gobiernos, tanto el gobierno español como los demás gobiernos de los Estados europeos, intentan limitar al máximo el número de estatutos de refugiado que conceden. De hecho, en muchos casos lo sustituyen por estatutos humanitarios o por lo que se llama protección subsidiaria, que es una protección con menos derechos que el estatuto de refugiado. Es decir, estamos viviendo una fase muy dura para el asilo, porque los gobiernos, por un lado, no dejan entrar a los, hacen lo posible para que no entren los refugiados, por otro lado, cuando entran y presentan las solicitudes de asilo, son lo más rácanos que pueden a la hora de conceder estatutos de refugiado.
Miguel Pajares, president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, antropòleg social de la Universitat de Barcelona. Mañana más. ¿Mañana qué?
Yo diría que podemos hablar de Afganistán, porque es el otro país del que se están recibiendo muchos refugiados en toda Europa y también en Cataluña y en España.
Y como comentabas el lunes, también que llegan actualmente, es decir,
sí, los afganos están llegando actualmente junto con los sirios en esos flujos que estamos viendo a través de Hungría, etcétera, que estamos viendo por las imágenes.
Miguel, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Fells ara un tema interpretat per la formació italiana Kles Roem, una formació, evidentment, doncs, d'arrels jueves amb una música eminentment jueva. Estem parlant dels principals conflictes o regions del món que generen grans moviments de desplaçats forçats arreu del món. Ho estem fent a propòsit doncs, del que estem veient des de fa unes quantes setmanes a casa nostra, dins de les fronteres de la Unió Europea. Tot el que està passant està alimentant moltíssim el nostre programa. Recordarem imatges molt dures, per exemple, doncs, la d'aquell camió abandonat en el voral d'una autopista d'Àustria, en la que dintre s'hi van trobar fins a 71 cossos de refugiats que pretenien arribar a Alemanya o fins i tot més enllà, i vam descobrir que aquesta és una de les autopistes del centre d'Europa on més hi circulen els traficants per tal de portar persones refugiades fins als seus destins. Amb imatges com aquestes, nosaltres, doncs, les nostres consciències se'ns mouen i és inevitable que parlem d'aquestes qüestions. Aquesta setmana ho hem estat fent de dilluns a divendres, cada dia al voltant de quarts d'11 del matí, amb el Miguel Pajares, que és president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, i el que farem a continuació serà escoltar allò del que vam parlar el dimecres.
Dimecres. El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Què tal, amigues, amics? Benvingudes, benvinguts a aquesta secció del Compromís Ciutadà dedicada als grans desplaçaments forçats del planeta. I d'on procedeixen, de quins 5 països procedeixen els refugiats que tenim a casa nostra? Ho estem fent amb Miguel Pajares al llarg d'aquesta setmana. Ell és el president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, antropòleg social a la Universitat de Barcelona. Miguel, dijimos Afganistán ayer. Bueno, ¿qué nos puedes contar, no?
Bueno, Afganistán es otro país del que están procediendo muchos de los refugiados que llegan a Europa. Uh-huh. van en esos mismos flujos que los sirios, es decir, todas esas imágenes que estamos viendo por la televisión, ¿no? De las fronteras, el bloqueo en Hungría, todo lo que está pasando. Ahí hay muchos sirios, pero también hay muchos afganos. Vamos. No hay que olvidar que el conflicto de Afganistán es dura. Si el conflicto sirio procede de 2011, el de Afganistán procede de 2001, es más largo. Hay la intervención de las fuerzas internacionales contra el gobierno talibán que había en aquel momento, se derroca el gobierno talibán, y a partir de ahí se genera una situación que en principio parecía que estaba controlada, pero sobre todo a partir de 2006 se empieza a producir una recomposición de las fuerzas talibanes, una reconquista de muchos territorios por parte de los talibanes. En ese mismo año se despliega la OTAN en Afganistán. Antes había una fuerza, bueno, era una fuerza internacional que era la ISAC, que se llamaba, pero es, digamos, la OTAN asume el mando de esa fuerza. Y a partir de ahí el conflicto sigue creciendo. ¿Qué pasa? Que a lo largo de 2013 y de 2014 muchas fuerzas internacionales de distintos países se retiran. España creo que fue el primero en retirarse. Se retiran las fuerzas australianas, polacas, por supuesto quedan los británicos y norteamericanos, sobre todo norteamericanos. Pero en 2014 se produce una nueva ofensiva por parte de los talibanes. A finales de 2014 se retira definitivamente la OTAN, pero eso en el 1 de enero de 2015 se vuelve a instaurar una operación de la OTAN que se llama Operación Apoyo Resuelto, que viene a ser lo mismo que había. Lo importante es que todo eso no ha dado lugar a una pacificación, sino que el conflicto ha ido increciendo. ¿Y qué tenemos en 2015? En 2015 tenemos que Estados Unidos y sus aliados afganos están haciendo muchas más operaciones militares nocturnas, con clones, etcétera, asesinatos selectivos llamémosle asesinatos, ejecuciones, pero son acciones
bélicas, claro, bélicas, dentro de una guerra.
Exacto, que los talibanes han incrementado también su ofensiva. Se le llamó la ofensiva de primavera talibán, que se está prolongando. Estamos viendo que hay muchos más atentados, incluso en Kabul, muchos en Kabul, que era lo único que prácticamente controlaba el gobierno afgano, y que por otro lado el Estado Islámico ha conquistado ciertas zonas de Afganistán, luchando contra los talibanes también. Es decir, todo esto nos da un panorama en el cual el número de personas que huyen de Afganistán no ha hecho más que incrementarse. Hubo mucha huida ya desde 2001, pero en distintos momentos se ha producido incrementos y estamos viviendo en esa situación, ¿no? Entonces los afganos, pues obviamente son personas que huyen de situaciones similares a las de los sirios. Se habla mucho de los sirios a través de los medios de comunicación, pero no hay que olvidar a los afganos, que huyen de situaciones dramáticas, de guerra, iguales. Están intentando cruzar a través de esos pasos fronterizos en los que se están produciendo pues cosas como las que comentábamos el lunes, ¿no? De lo que había pasado en la frontera de Hungría con Serbia, ¿no?
Las agresiones de la policía con lacrimógenos.
Con lacrimógenos, etcétera. También hay afganos sufriendo todo eso. Y por supuesto, pues también sobre ellos, igual que sobre los sirios, hay que decir que la Unión Europea está respondiendo de una forma lamentable, porque lo que debería hacer la Unión Europea es abrir vías seguras para todas esas personas. Vías seguras que implicaran que no tienen que pagar a mafias, que no tienen que jugarse la vida en barcazas en el Mediterráneo, jugársela y perdiéndola, porque cada día nos despertamos con alguna noticia de muertos en el Mediterráneo, y que no tienen que cruzar fronteras terrestres atravesando alambradas y cosas de esas como hemos visto. Son personas, son refugiados con derecho de asilo, con derecho a llegar a un territorio de asilo, y que la Unión Europea debería estarles abriendo vías seguras. Vías seguras son conceder visados de tránsito, conceder visados humanitarios, para que ellos simplemente les bastase con comprarse un billete de avión, un billete de ferry, que les costaría mucho menos que lo que pagan a las mafias y que llegarían sin jugarse la vida a territorio europeo.
A veces lo que me sorprende es, con tanta violencia, has dicho 2011, pero Afganistán es un país que tradicionalmente ya viene de guerras más antiguas, ¿no? Y Siria, según cómo también, y me pregunto cómo queda gente en estos países, ¿no? Pero bueno, lo que te iba a preguntar es si la proporción de refugiados que entran en Europa, ¿cuál es respecto a la de refugiados del conflicto afgano que hay alrededor del mundo, si la conoces más o menos?
No, hablábamos el otro día de Siria y decíamos que de los refugiados sirios, porque ahora digamos las organizaciones internacionales centran más los datos en los refugiados sirios, apenas había el 8% de los refugiados que hay en el mundo y que Turquía tenía 5 veces más refugiados sirios que el conjunto de países de la Unión Europea. Con Afganistán, no tengo aquí el dato, pero con Afganistán pasa algo muy parecido. También los refugiados afganos están principalmente repartidos por países de la zona, en Irak,
en Pakistán,
Turquía,
etc. ¿No?
Sí, en Pakistán, por supuesto, también, sí.
Dejémoslo aquí, mañana más, ¿qué tenemos para mañana?
Bueno, pues yo diría que deberíamos hablar de Mali, que ya no recibimos tantos refugiados, pero ha sido un país muy importante del que hemos recibido refugiados en los últimos años, desde 2012-2013. Y que aún sigue en conflicto y que aún seguimos recibiendo. No tantos como en 2013, pero aún.
Pues hablemos mañana de Mali.
Muy bien.
Miguel Pajares, presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. Muchas gracias.
Gracias.
Fins demà. Adéu.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Brother, interpretat per Matt Corby. Avui estem parlant, recordant, millor dit, les seccions que hem fet al llarg d'aquesta setmana de dilluns a divendres al Compromís Ciutadà, un espai que matem doncs, cada dia al voltant de 11:15 del matí i que els dissabtes es reemet de 8 a 9 del vespre, que és el que estem fent ara en aquests moments. Hem dedicat la setmana a parlar dels moviments, dels desplaçaments forçats arreu del món, de quins són les principals regions, les 5 principals regions que més desplaçats forçats emeten. I ho hem fet, evidentment, i com no pot ser d'una altra manera, a propòsit del que estem veient dins de les fronteres europees. Recordareu segurament la imatge d'Osama Abdul Mohsen. Així, amb aquest nom potser no ho soni, però és conegut a tot el món perquè és l'emigrant sirià que va estar intentant escapar d'un camp de refugiats a Hongria amb el seu fill en braços mentre la policia hongaresa el perseguia i una periodista d'aquell mateix país d'Hongria li va fer la traveta per fer-lo anar per terra.
Doncs bé, la imatge ha aparegut en moltíssimes televisions, ha estat viral a través de les diferents xarxes i ara li serveix doncs, per picar la porta i començar de nou en una vida nova. I és que, doncs, com sabeu, es va convertir en aquest símbol de la crisi dels refugiats. El que ningú sabia és que aquesta persona abans havia tingut una carrera esportiva que havia estat truncada per la guerra. Abans que Síria s'enfonsés en el conflicte que avui dia està durant des de ja fa uns quants anys, Osama Abdul Mohsen doncs, havia estat entrenador d'un equip de primera, un equip de la primera divisió del seu país. Després de donar-se a conèixer la seva història, Miguel Ángel Galán, que és el president del CENAFE, que és el Centre Nacional de Formació d'Entrenadors, una escola d'entrenadors de futbol de Getafe, doncs va anunciar que prescindirien d'una part del pressupost que té aquesta entitat i que el destinen a la publicitat per finançar el viatge d'Abdul Mohsen perquè s'instal·li a Getafe amb el seu fill de 7 anys, també el protagonista d'aquesta història, i a més, doncs li han ofert un lloc de treball a la plantilla de l'escola i la manutenció fins que es pugui fer valer per ell mateix. És una història positiva que ens arriba de tants i tants drames que està provocant l'onada de refugiats que entren a Europa i que almenys nosaltres la volíem destacar. Escoltem a continuació el que vam parlar amb el Miguel Pajares el dijous.
Dijous. El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Què tal, amigues, amics? Benvingudes, benvinguts. Compromís ciutadà, aquest espai que realitzem cada dia de dilluns a divendres al voltant de quarts d'onze del matí i que es repeteix tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre, on hi resumim, on hi encabim les seccions que hem emès al llarg del programa. Aquesta setmana estem dedicant-la a parlar doncs, de refugiats, de quines són les procedències dels refugiats que arriben a casa nostra. I ho estem fent amb l'antropòleg social Miguel Pajares, que és president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Miguel Pajares, bon dia, novament.
Què tal?
Gràcies per seguir amb nosaltres, per no haver-nos deixat, per no haver-te cansat encara. Vas dir que a Mali, eh?
Sí, sí, porque...
¿Qué pasa en Mali? Dime.
Sí, ahora hemos hablado de los sirios, los afganos, los ucranianos, que son el primer colectivo en este momento en Cataluña, pero si hablamos de refugiados y si nos remitimos no solo a lo que está pasando en estos últimos meses, sino a los 2 o 3 últimos años, hemos de hablar también de los refugiados de Mali. Recordemos que el conflicto de Mali se inicia con una rebelión Tuareg que se produce en enero de 2012. Hay un golpe de Estado en Mali en marzo de ese mismo año. Muchos de los conflictos que se dan en países africanos y que generan muchos refugiados vienen acompañados de golpes de Estado y situaciones de esta naturaleza. Ese golpe de Estado, en todo caso, lo que hace es generar una mayor rebelión por parte de los Tuaregs y acaban apoderándose de todo el norte de Mali, ¿eh? Y se apoderan de ciudades como Tumbuctú, Kidal, Gao y otras que son las ciudades importantes que hay en esa zona. Ahí forman lo que se llamó una república, lo que ellos llamaron el territorio de la Zawad, que es un poco pues un nombre que le dan como, digamos, de denominación Tuareg, ¿no? Pero los Tuaregs que formaban parte, que componían lo que se llamó el Movimiento Nacional de Liberación de la Zawad, no estaban solos. Y entre ellos, y sobre todo acompañándolos, había organizaciones islamistas. Estaba Al-Qaeda del Magreb Islámico, el ACMI, ¿no? Y había otras, el Mujao, que era el Movimiento para la Unicidad de la Yihad, etc. Había distintas organizaciones islamistas. Estas organizaciones islamistas acaban adquiriendo prepotencia y acaban desplazando a los Tuaregs de lo que es el poder en determinadas ciudades. Bueno, esto es lo que...
El contexto
esto
político.
Es el contexto que se da en 2012, principalmente, principios de 2013, pero ahí recordemos que se produce la intervención francesa. los franceses reconquistan para el gobierno de Mali las ciudades más importantes, pero las organizaciones islamistas quedan en el territorio de Mali. Y eso, en aquel momento, en el momento en que los islamistas han conquistado todo el norte de Mali, se produce un flujo importantísimo de refugiados hacia otros países, no hacia Europa. Nosotros recibimos algunos, pero el grueso de los refugiados de Mali están en el Chad y están en otros países de la zona. Pasa como con todos los países de los que hablamos de refugiados. Quien realmente soporta el peso principal de los refugiados son siempre países vecinos y países pobres. Nosotros que nos quejamos, o nuestros gobiernos se quejan mucho del flujo de refugiados y que están ahí discutiendo cómo nos repartimos 160.000 refugiados y no acaban de ponerse sirios y no acaban de ponerse de acuerdo, deberíamos tener en cuenta que otros países acogen a millones. El Mali produjo más de 1 millón de refugiados.
Bueno, pero eso que los acogen es verdad, o sea, ¿realmente los acogen?
Bueno,
digamos,
normalmente
Turquía, como comentaba, sí, porque sí, incluso se gasta dinero en Chad, por ejemplo.
En otros países no se da una acogida como le estaríamos o damos en los países europeos, pero evidentemente tiene un coste para el país. Y proporcionalmente a su riqueza probablemente es mucho mayor que el que tiene cualquier país europeo en el tema de refugiados, ¿no? Entonces, bueno, pues Mali, ya digo, nos generó muchos refugiados, parte de ellos llegaron a Europa, parte nos llegaron aquí, y nosotros durante 2013 sobre todo, pues Mali fue el país del que nosotros contabilizamos más solicitantes de asilo, de los cuales presentamos nosotros como entidad la solicitud, los atendimos nosotros, etcétera. Ya no llegan tantos, pero siguen llegando, por tanto es un conflicto.
Es curioso, porque no particularmente no lo habría dicho, de Mali.
Sí, sí, sí. Es un conflicto al que hay que seguir prestando atención. Hay que seguir considerando a las personas de Mali refugiadas con derecho a solicitar asilo, porque ahí sigue habiendo conflicto bélico, aunque ya no aparezca en los medios de comunicación, etcétera. Ahí sigue habiendo conflicto bélico. Ya no tienen los islamistas el poder en las ciudades que tuvieron en un momento, pero en muchas zonas de Mali sigue el conflicto y, por tanto, sigue habiendo gente que huye de allí.
¿Cómo llegan a estos países? ¿Cómo han llegado, en este caso, en el nuestro, ¿no? ¿Cómo han
llegado? Sí, bueno, los de Mali siguen rutas migratorias similares a los migrantes económicos, vamos a decirlo así, aunque siempre es difícil distinguir un migrante económico de un refugiado cuando se procede de determinados países, como los países subsaharianos, ¿no? Siguen estas rutas, muchos llegan, se estrellan, vamos a decirlo así, contra las vallas de Ceuta y Melilla, pero bueno, muchos las consiguen superar, o a través del Mediterráneo en pateras, etcétera. Los de Mali han llegado así, saltando la valla de Melilla o en pateras. Eso es principalmente como nos han llegado los refugiados de Mali.
O sea, la historia de siempre.
Sí, la historia de siempre, jugándose la vida, cuando nosotros deberíamos estar dando una vía segura, porque son personas que huyen de guerras y son personas con derecho de asilo.
Miguel, mañana, último día, ¿qué país?
Bueno, yo creo que deberíamos cambiar de continente, porque también hay una realidad muy desconocida y que es bueno que se conozca, y es que estamos recibiendo actualmente muchos refugiados de Honduras. De Honduras, también de Venezuela, pero yo creo que deberíamos hablar más de Honduras. Gente que huye de las maras.
Pues mañana hablamos de las maras.
Muy bien.
Será interesante,
hasta
seguro.
Mañana.
Gràcies, Miguel Pajares, antropòleg social i president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Fins demà. I nosaltres ens posem al punt i final aquí al Compromís Ciutadà.
El Compromís Ciutadà.
hem sabut de la Sade aquest tema, No Ordinary Love. En qualsevol cas, escoltar-la sempre és un plaer. I anem ara a escoltar directament ja la darrera secció, la del divendres, que vam fer amb el Miguel Pajares, president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.
Divendres. El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Què tal, amigues, amics? Benvingudes, benvinguts al Compromís Ciutadà. Aquesta setmana dedicada a refugiats ho estem fent amb Miguel Pajares, que és antropòleg social i, a més, és el president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Estàvem parlant de diferents països, de quins són aquells països, la procedència dels països que més arriben aquí. I avui, estranyament, marxem cap a Centroamèrica per parlar d'Honduras. I què és el que passa a Honduras? Bones de nou, benvingut.
Hola. Bueno, en Honduras, de Honduras estamos recibiendo también solicitantes de asilo y es bueno que hablemos la dimensión de los refugiados que nos llegan de Honduras es menor, pero no puede compararse a los ucranianos, a los sirios. Pero es bueno que hablemos de ello porque refugiados se producen en muchas partes del mundo y todos lo son. Si huyen de un conflicto, una persecución, todos hay que considerarlos refugiados y todos son personas con derecho de asilo y, por tanto, los gobiernos deben conocer todas las realidades que se están dando y no considerar migrantes económicos a personas que están huyendo de un conflicto bélico, de una persecución, de la posibilidad de que los asesinen, sino considerarlos refugiados y, por tanto, otorgarles los derechos que nuestras leyes de asilo y la Convención de Ginebra, los tratados internacionales, otorgan a los refugiados. En Honduras tenemos la realidad de las maras. Las maras, como es bien conocido, nacen en El Salvador. Los conflictos de Nicaragua y El Salvador son los que desatan posteriormente, cuando ya se producen las pacificaciones, estas organizaciones que proceden de muchos de guerrilleros, de paramilitares o de un lado o de otro, y se generan estas organizaciones que han ido adquiriendo en Centroamérica cada vez mayor importancia, incluso en otros países, en ciudades norteamericanas o aquí también hay alguna influencia de las maras tenemos en... Bien, pues en Honduras es en este momento el país en el que están siendo más perniciosas estas organizaciones. La realidad es que en muchas ciudades, en Tegucigalpa y en otras ciudades, se han adueñado de muchas calles. Hay calles, hay zonas de barrios gobernadas por una mara o por otra, gobernadas. Hay escuelas gobernadas donde los estudiantes pagan impuestos, vamos a ponerlo entre comillas, obviamente,
a dichas maras.
A las maras, sí. Es decir, o donde hay muchas chicas que obligadas están, las convierten en parejas forzadas de los mareros. Es decir, eso se está dando y está habiendo también una cierta revolución de madres de estos chicos o chicas que sufren los ataques de las maras, y está habiendo un cierto movimiento de autoorganización de madres en contra de esta violencia y tal. Algo que el gobierno de Honduras pues no está sabiendo resolver en absoluto. Bueno, pues esto ha generado la huida de miles de personas que han salido hacia Estados Unidos o que nos han llegado aquí. Y a nosotros nos está llegando gente que huye de amenazas de muerte o de las han sufrido ellos o que las han sufrido el conjunto de su familia o que no solo las han sufrido, sino que han visto morir a un hermano, a un amigo, etcétera, y huyen de esa realidad, huyen de una realidad que les puede producir la muerte. Eso es claramente, de acuerdo con nuestras leyes de asilo, con las convenciones internacionales, claramente motivo de asilo. Y nosotros estamos, como entidad, presentando en este momento. Es uno de los grupos, no el más importante, obviamente. Hemos hablado de los ucranianos, de los sirios, de los afganos. No el más importante, pero es uno de los grupos del que estamos presentando solicitudes. Y si hablamos de, no de Centroamérica, de Latinoamérica, pues también hay que decir que estamos presentando solicitudes de venezolanos, opositores que han huido, etcétera. Pues es otra realidad. Es decir, no es tan importante, no huyen de una situación que quizá les peligre la vida como en Honduras, pero huyen de una persecución. Eso está claro.
Bueno, de una realidad de violencia.
De una realidad de violencia, sí. Y también de Venezuela estamos presentando solicitudes. Es decir, que son realidades distintas a las que estamos viendo estos días en los medios de comunicación, pero que también hay que considerar.
Sí, que no son guerras. Esto es lo que a mí me ha sorprendido, que no son guerras. No, bueno, son... que igual son guerras internas entre maras, ¿no? Pero,
claro.
Pero no es, el, no es lo que nosotros entendemos por conflicto bélico, ¿no?
Claro, pero cuando hablamos de refugiados y de asilo, no olvidemos que el asilo parte de la idea de protección a personas perseguidas por sus creencias, por su filiación social, claro, por motivos religiosos, etcétera. Nosotros, por ejemplo, presentamos solicitudes de asilo de homosexuales. Eso es bastante común también entre nuestros solicitantes. Muchos son por orientación sexual. ¿Por qué? Porque proceden de países donde la homosexualidad está castigada, ¿eh? Es decir, que la variedad de motivos de asilo es importante, se ha de considerar, y por tanto se ha de considerar todos esos países de los cuales pues hay dictaduras, hay vulneración de derechos humanos, hay persecuciones, y por supuesto, claro, actualmente lo que más se ha de considerar es los países donde hay guerra, ¿eh?
Miguel Pajares, antropòleg social de la Universitat de Barcelona, gràcies per haver-nos estat fent companyia al llarg d'aquesta setmana, per haver-nos parlat d'Honduras, de Mali, hem fet què més? Afganistan, Ucraïna i Síria.
I Síria.
Els països procedents de major número de refugiats aquí a Catalunya. Gràcies, ha estat un plaer que ens acompanyessis al llarg d'aquesta setmana i fins a la propera, no?
Sí, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Gràcies.
Una salutació. Adéu.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
L'home modest té al seu abast guanyar-ho tot i l'orgullós perdre-ho tot, perquè la modèstia va unida a la generositat i l'orgull a l'enveja.
Antoine Riverol, escriptor.